Buenas tardes. Comenzamos una de las últimas web conferencias de este cuatrimestre, correspondiente a la asignatura de Ciencia Política 1, y lo hacemos para dar cumplimiento al último de los apartados o de las partes de los módulos propuestos en el manual del profesor Vallés y que lleva por título genérico Política en el Estado. En mi caso, ya sabéis que a mí lo que me gusta es darle vueltas un poco a los planteamientos normativos y lo titulo, o titulo esta web conferencia como Política en el Estado, es decir, la expresión con signos de interrogación tiene su aquel. ¿Por qué? Pues porque de qué hay que hablar básicamente en este en esta tercera parte, en estos temas que van del capítulo 10 al capítulo 16, bueno, pues de las partes más normativas, ¿no? De la cuestión que tiene que ver con cómo la política se organiza, sus procesos, sus actores, sus instituciones, sus formas de gobierno, cómo se utilizan, cómo se usan, cómo se articulan dentro de un marco que llamamos Estado. La cuestión es que a día de hoy, tal como se plantea en el segundo módulo, en la segunda parte de la materia del profesor del manual del profesor Vallés, la cuestión es si existe política fuera del Estado. Sé que esa no es la cuestión, pero a mí me gusta suscitarla a priori, porque vamos a ir introduciendo elementos de crítica o de matiz frente a la descripción del manual, que esa es la pretensión de esta web conferencia, que aporte estos contrabalanceos, estas opiniones un poco diferentes. Bueno, elementos constitutivos básicamente de la política en el Estado son las instituciones y las formas de gobierno. Ambas ya sabéis que muy cuestionadas. Instituciones que tienen que ver, pues alrededor de, o se articulan alrededor de la población, territorio y la soberanía, y las formas de gobierno básicamente en torno a la democracia y la dictadura. Vamos con la primera. Instituciones. ¿Qué son las instituciones? Y aquí hay un gran debate que no es nuevo, que se produjo ya en los años 50 y que se ha recuperado a finales de los 90 con el neoinstitucionalismo. Bueno, pues son básicamente pautas, son reglas, son normas que consiguen o que pretenden conseguir la estabilidad del sistema político. Las instituciones no son los edificios, no son los cargos, son esa serie de nombres, cargos, figuras, pero sobre todo reglas de juego, ¿no? Las reglas que pueden ser formales, la regla suprema, según la pirámide de Kelsen, estaría en una constitución, escrito o no, y luego por las reglas que se van aprobando, de las que se van siendo dotados los corpus políticos y sociales a través de las aprobaciones en las cámaras, en las asambleas, en los parlamentos. En todas, aquí hay un reparto, tiene que haber un reparto de estas instituciones y de estas reglas a lo largo y ancho de todo un territorio, para que llegue a todo el territorio y llegue a toda la población. Ese es el objetivo. Y aquí empiezan los primeros problemas, que es que a veces no llegan a todo el territorio, no llegan a toda la población y en todo caso llegan de forma desigual, asimétrica. ¿Cuáles son los tres poderes a partir de los cuales se establecen pautas y reglas? Básicamente los que consiguen que haya una cierta especialización funcional en el ámbito del gobierno, que es el Ejecutivo, en el ámbito del Parlamento, en el ámbito de la Asamblea, Congreso en nuestro caso, Congreso y Senado, y en el ámbito de los tribunales, en nuestro caso también en España, Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Como gobierno de los jueces. Hay un primer planteamiento en el manual de Vallés, en esta parte tercera, que habla de si Estado-nación o Estado y nación. Y esto tiene que ver, ya lo pudimos observar en la parte segunda del manual, con comunidades políticas, con aquellos estados que tienen una o varias comunidades políticas, que pueden no coincidir su desarrollo, su evolución, su ciclo de vida, y que tiene vinculación, por tanto, con elementos de contingencia y con elementos de dinamicidad. Se me ocurre que aquí podríamos introducir elementos como la volatilidad de las fronteras, como elementos de construcción y deconstrucción de las fronteras, o reconstrucción de los estados. Vamos a ver, ¿qué más elementos tenemos en las instituciones? Bueno, pues básicamente tenemos prácticas, y las prácticas vienen por métodos para conseguir aprobar reglas. Todas las instituciones tienen, como todas las reglas, elementos positivos y negativos, tienen contrarios y defensores, pero son fruto de una dinámica política que tiene que ser fundamentalmente pactada. Y aquí radica el primero de los elementos de una institución y de su legitimidad. Y es que no vale con aprobar una norma y así creer que la institución ya está legitimada de por vida, sino que lo que hay que hacer es renovarla de una forma periódica en torno a consensos lo más ampliamente posible conseguidos y al mayor número de personas y de territorios que se puedan sumar al consenso. Por tanto, tiene que haber una dinámica política para conseguir ajustes, para conseguir reducir las asimetrías, consensos y los desacuerdos. En el manual solo se maneja el concepto de eficacia en relación a las reglas constitucionales y a las reglas institucionales. Yo creo que no debería ser solo leída la dinámica institucional ni la dinámica constitucional a partir del concepto de eficacia. Yo soy bastante crítico, no con el concepto de eficacia, sino con los conceptos tradicionales sobre lo que funciona bien y lo que funciona mal. Y a eso está vinculado a la eficacia, está vinculado a la eficiencia y está vinculado a la economía. Para los que tenéis otras materias, o incluso habéis visto alguno de mis otras web conferencias, ya sabéis que yo soy un firme defensor del paradigma de la gobernanza y un ferviente contrario del paradigma de la nueva gestión pública. Bien. Esto por simplificarlo. Luego hay muchos matices que están escritos y sobre los que hemos reflexionado mucho en los últimos años. Pero básicamente defiendo la gobernanza frente a la nueva gestión pública. ¿Por qué? Pues porque creo que hay más paradigmas que el instrumental. Creo que hay más paradigmas que el propio de la gestión. Creo que hay más paradigmas que el que tiene que vincular una acción a que se pueda hacer más con menos y haya que analizar costes y beneficios. Hay paradigmas que deben incluir la cohesión social, deben incluir la equidad, deben incluir elementos que reduzcan todas estos gaps que se producen en el avance y en la consolidación de una democracia. ¿Bien? Esos gaps que se producen cuando se aprueba una ley, por ejemplo, y cuando no se aplica o se aplica mal. ¿Cuántas de estos ejemplos tenemos de mala calidad o de baja calidad normativa? Pues yo me refiero precisamente a esta crítica a la eficacia, porque creo que se puede leer las reglas institucionales y las reglas constitucionales bajo otra óptica y bajo otras es que no sean economía, eficacia y eficiencia. Yo, por ejemplo, planteo la de la equidad y la de la efectividad, sin ir más lejos, ¿no? Por medir impactos y por medir efectos. Bueno, esto por lo que se refiere al capítulo 11. El capítulo 12, de política en el Estado, este módulo de política en el Estado, distribución territorial del poder. Aquí tenemos claramente una estructura clásica de teoría del Estado que basa su división en contrarios absolutos, estados unitarios y estados compuestos. Bueno, está bien para construir una buena definición, sin dudas, y sobre todo muy amplia, pues nos pueden servir, estados unitarios o estados compuestos, pero lo que más nos interesa es ver cómo funcionan, no ver cómo se definen. Sobre todo porque hay muchísima variabilidad y no tenemos más que leer las lecturas recomendadas en los 12 textos de ciencia política, los dos de Linz, que hablan precisamente de esa diversidad de democracias y diversidad de formas de gobierno. Bueno, estados unitarios o estados compuestos sí, pero hay confederaciones, aunque hay algunos que no las consideren formas de gobierno, hay federaciones, hay estados regionales, hay estados autonómicos, hay estados claramente autárquicos o locales. Por tanto, estados unitarios y estados compuestos como ejemplos de contrarios en la distribución territorial del poder nos puede servir, pero nos interesa más que cómo se llaman, cómo actúan. Esta es la esencia en la ciencia política. No solo cómo se definen constitucionalmente y cómo se organizan esas reglas institucionalmente, sino cómo funcionan. Y aquí tenemos que introducir elementos más dinámicos. Bueno, Richard Rawls decía que ningún Estado concentra todo el poder en un único punto de su territorio. Y este análisis, que es el análisis bueno, clásico de las relaciones intergubernamentales, es recuperado por Dale Wright y por Robert Abramoff y es recuperado por algunos de los seguidores de las relaciones intergubernamentales en España en los años 90. Están hechos análisis para la realidad de las comunidades autónomas en España, que lo ha hecho Robert Abramoff, lo ha hecho Ernesto Carrillo, por ejemplo, y ahí vemos que incluso en la época más centralista de los gobiernos más centralistas, como pueden ser gobiernos, por ponerlos entre comillas, las dictaduras, como forma de gobierno, no como gobierno, forma de gobierno, incluso ahí no todo el poder se concentra en un único centro. Existen extensiones de la dictadura en el territorio a partir de los gobernadores civiles, por ejemplo. Los propios alcaldes eran extensiones del poder central. Por tanto, que nos sirva más la visión dinámica que la estática. Ningún poder concentra toda su fuerza, ningún Estado que tiene el poder absoluto, entre comillas también en una democracia, concentra toda su fuerza en un único centro. Ni siquiera en los Estados unitarios, ni siquiera en las dictaduras. Por supuesto, claramente no en los Estados compuestos. Otro de los debates es el debate entre federación y autonomía, y es un debate muy circular y muy recurrente en España. Para, sin ir más lejos, llevamos con él pues prácticamente desde finales del siglo XIX, ¿no? Desde las posiciones federalistas que avanzaban parte de la Primera República y el debate de la decadencia del Imperio Español a finales del siglo XIX. Bueno, no creo que ayudemos en nada más que en ensanchar el debate y no ceñirnos a definir qué es federalismo, qué es autonomía y qué es un Estado unitario. Básicamente, ¿por qué? Pues porque aquí vuelvo a utilizar el paradigma de la gobernanza. Acabamos de escribir y acabamos de publicar en Tirant lo Blanc, en un libro coordinado por el profesor Jaime Ferri, un capítulo, mi colega, el profesor Eugenio Rojo y yo, sobre la gobernanza autonómica. Porque nos interesa más, recupero el argumento del capítulo anterior, no cómo se llaman, sino qué hacen las instituciones del Estado. No cómo son sus reglas, sino cómo actúan y qué efectos producen. Y ahí introducimos elementos que tienen que ver con estrategias multinivel, cooperación, conflicto, que es propio también, competencia, elementos, por tanto, dinámicos. Capítulo 11, capítulo 12, como la distribución territorial del poder. Capítulo 13, de este módulo 3, política en el Estado. Bueno, ¿y qué decir de las formas de gobierno? Y dentro de las formas de gobierno, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se organizan los ejecutivos y cómo se organizan las administraciones públicas? ¿Cuál es su distribución funcional? ¿Qué funciones cumplen? Bien, yo en relación con las funciones y con la política en el Estado, pues creo que está todo dicho. ¿Cómo funcionan los ejecutivos? Bueno, pues tenemos normas. En España en concreto tenemos dos grandes normas, la ley del gobierno y la ley de la administración. ¿Bien? Una del 97, otra del 99 y sucesivas reformas. ¿Cómo funciona un gobierno? Lo tenemos claro, tanto en la Constitución como en los diferentes estatutos de autonomía, como en las normas que desarrollan para el gobierno en España, tanto en las administraciones públicas centrales como en las administraciones públicas autonómicas, incluso en los locales. Pero esto es, son normas. Y en todo caso, además de ser normas, que no nos hablan de dinamicidad, tampoco nos dicen cómo funcionan en relación a los ciudadanos. Nos dicen cómo se justifican y cómo funcionan en relación a su propia, a su propio ser, a su propia esencia, a su propio sentido. No nos hablan de la visión ciudadana. Nos hablan muy recientemente de cuestiones que tienen que ver con transparencia, buen gobierno, acceso a la información, pero no nos hablan de cómo introducir a un elemento que parece externo, ajeno, vírico, que es el ciudadano, cuando en realidad es su esencia. La esencia de un Estado no son sus instituciones, ni son sus reglas. La esencia del Estado es el ciudadano y la participación de él, pero no al final de un proceso de constitución de una organización político-administrativa, sino al principio, en sus inicios. Y este es el problema. Partimos de una visión normativista, una visión tecnocrática, en la cual el ciudadano es probablemente un objetivo final, o al menos su llegada, pero nunca contribuye a definir nada, ni a participar en él, ni a relegitimarlo a través de procesos de evaluación, ni de participación. Por tanto, fijaos que seguimos hablando de política en el Estado, y en este caso de distribución funcional. Y cuando hablamos de eso, hablamos de ejecutivos y hablamos de administraciones públicas. Hablamos de ejecutivos y administraciones públicas en un entorno multinivel. y hablamos de estructuras despersonalizadas. También quiero hacer una llamada aquí sobre el papel del empleado público y esta lógica beberiana de aplicar normas y principios jerárquicos sin ir a este estudio y de una forma absolutamente acrítica. Bueno, por desgracia las crisis tienen una parte negativa, pero también la tienen positiva, y es pensar en los empleados públicos no solo como números o categorías laborales, sino como profesionales que tienen además capacidades para reaccionar, capacidades para sobreponerse incluso contra sus propias organizaciones a procesos de discrecionalidad y de corrupción. Hablamos, por tanto, no de funcionarios, sino de empleados públicos, que ya no son solo funcionarios los que trabajan en las administraciones públicas. Hablamos de laborales, fijos o indefinidos, que además son también ciudadanos. Por tanto, dentro de la propia administración pública encontramos ciudadanos. Puede parecernos curiosa esta derivada, pero yo creo que es bastante razonable. De esta forma también pensamos la organización de una forma diferente. No pensamos la organización de un modo burocrático, administración, administrar recursos humanos. Pensamos una organización más abierta, más moderna, más adaptable, más conectada, incluso con redes sociales, fijaos. Y la pensamos desde la lógica de la gestión de las personas. O sin gestión, simplemente el empoderamiento de los empleados como ciudadanos. Algo que está por definir. Bien. Este es, en lo que se refiere al capítulo 13, la esencia, ¿no? Encontramos ejecutivos duales, encontramos ejecutivos monistas, fórmulas diferentes de gobierno. Encontramos crisis de este ideal burocrático. ¿Quién mató a Weber? Es una pregunta de un artículo muy conocido. Porque siempre se ha buscado superar este modelo, pues prácticamente hegemónico en el desarrollo de las administraciones en el siglo XX. No, físicamente no queremos matar a Weber, porque básicamente está muerto, pero si queremos intentar desbordar o superar un proceso de construcción organizativa, institucional, burocrática. Bueno, pues hay algunos que pensamos que, pobre Weber, no hay que matarlo todos los días. Es más, a lo mejor conviene también tener un poquito de Weber en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Los empleados públicos deben tener elementos de contrabalanceo cuando las instituciones fallan, por ejemplo, o cuando lo hacen sus propios compañeros, o cuando los ciudadanos desbordan las expectativas de la propia organización, en demandas, en calidad, en acceso. ¿Qué funciones clave tendríamos en las administraciones públicas como funciones a reseñar en el manual? Bueno, pues que no solo prestan servicios públicos, son garantes del interés general y aplican normas universales. Captan y gestionan recursos, aunque cada vez con más dificultad, y acumulan asesoramiento experto y administración de una información que es de todos, y un básicamente conocimiento colectivo. Fijaos qué importante. No son solo organizaciones instrumentales. Las administraciones públicas no son, como dicen algunos teóricos del derecho administrativo, el brazo armado. Recurrimos aquí a analogías militares. El brazo armado de los gobiernos. No, son algo más. Están constituidas, en primer lugar, por ciudadanos. En segundo lugar, bueno, pues por técnicos que además acumulan, atesoran elementos que permiten mantener la estabilidad de un sistema, bueno, pues que a veces es inestable. Y al menos una parte de la organización debe tenerlo, si no, ¿cómo haríamos para conseguir reequilibrar procesos de quiebra financiera, caída de inversión, paro creciente, ensanchamiento de espacios de inequidad, bolsas de pobreza? ¿Qué haríamos si la organización pública destinada a trabajar estas grandes bolsas de inequidad no siguieran haciéndolo de una forma pausada, equilibrada, no sometida a presiones de lobbies, ni a presiones de grupos de interés, ni a presiones de la lucha dialéctica cotidiana y muy cortoplacista del gobierno y la oposición, pues probablemente entraríamos en una pequeña espiral de caos, porque si ya con una tasa del 26% de paro y con una tasa de pobreza del 21%, 19, entre el 19 y el 21 depende de las fuentes, estamos con problemas para seguir manteniendo rentas mínimas, subsidios, seguir canalizando subvenciones que llegan, seguir buscando oportunidades de empleabilidad y sosteniendo sistemas públicos de pensiones, de conocimiento de secundaria, de tercer ciclo, de educación superior. ¿Cómo haríamos? Pues este es el ideal burocrático y hay que recuperar esa esencia. El ideal burocrático mantiene, cuando todo se hunde, un cierto equilibrio para que no se acabe de hundir. Por tanto, las funciones clave no son solo prestar servicios. Mantienen una estructura y aquí es donde un debate de crisis del Estado que mantenemos algunos y que el propio Vallés en su manual en el final del módulo 2, pues debemos determinar entre todos, en base a una renovación del contrato social, qué es aquello que entendemos que debe seguir siendo tanto el Ejecutivo como la Administración o las Administraciones públicas y qué nivel, qué porcentaje de poder deben manejar. Porque aquí de lo que se trata básicamente cuando hablamos de política en el Estado es del manejo del poder, de la gran bolsa del poder, del reparto de la tarta del poder. Poder social, poder económico, poder político y poder administrativo. En este capítulo 14 hablamos también de parlamentos, hablamos de ejecutivos, hablamos de administraciones, pero hablamos de parlamentos, aunque lógicamente aplicamos la misma o se aplica la misma lógica normativa. Órgano colegiado y representativo, espacios de consenso, legitimidad, mayorías, juego de mayorías, minorías, sistemas, reglas electorales, una o más cámaras, funciones, críticas a esas funciones, y ahora está muy de moda, mandato imperativo, sí o no, hay disciplina de voto, sí o no, ¿a quién le corresponde el acta? Estamos viendo ejemplos, tanto en uno de los debates centrales de la política actual en España en torno a un anteproyecto, en torno a un proyecto de ley como es el del aborto, como en el caso de Cataluña y su referéndum, con diputados del PSC votando en contra. Bueno, ¿qué es esto de la disciplina parlamentaria? ¿Cómo se regula el transfugismo? Tenemos que acordarnos de que desde el 99 hay un acuerdo, un pacto transfugista que efectivamente nadie ha querido apoyar, ninguno de los grandes partidos. Existe un proceso parlamentario, existe una dinámica que permita que, bueno, pues tengamos unas reglas que funcionan relativamente bien para algunos, desastrosamente mal para otros. Existen elementos de moción de censura y de confianza, barreras electorales para el acceso a formar parte del arco parlamentario. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo se regulan, cómo se organizan los espacios de la gran, del gran ágora, de la gran cámara donde se representa el interés general y el deseo de los ciudadanos, pues lo tenemos más o menos claro. Estos elementos de matiz, que no son elementos de matiz. En el caso de Galicia, bajar el número de parlamentarios de 75 a 61, pues no es gratuito y va a tener costes, sobre todo en las provincias atlánticas. Hay estudios recientes sobre este tema, hay un estudio publicado en la editorial Andavira, que coordina un colega nuestro y en el que hemos desarrollado algún trabajo sobre barreras electorales y acceso de grupos a, tras las elecciones autonómicas y el recorte de diputados. Es decir, son normas, son regulaciones, son prácticas que, en todo caso, lo que sí demuestran, años después de haber sido aprobadas y con sucesivas modificaciones, que no responden a un creciente número, a un mayor número cada vez más importante de ciudadanos que ni se sientan representados ni sienten que las fórmulas, los espacios y las prácticas sean las adecuadas, y de ahí la desafección. Básicamente la desafección política, que no es una desafección de la política, cuidado, es una desafección sobre los partidos y las instituciones políticas. La política es precisamente lo que todavía nos ayuda a pensar que pueden ser cambiados los instrumentos, los modelos, las reglas para conseguir mejorar los acuerdos y las relaciones y corregir mejor esos desequilibrios. Esa es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia no está en un parlamento, sino que funcione. Las reglas, si no funcionan, hay que cambiarlas, igual que la Constitución, si no funciona, pues hay que modificarla. Y además de forma periódica, de forma relativamente tranquila, de forma paulatina y con gran consenso, como una práctica más, como una práctica cotidiana, diría yo. El último de los capítulos, el capítulo 15, Política en el Estado, nos habla de esta otra pata de la especialización funcional del poder. Hablamos del Ejecutivo, hablamos del Parlamento, llegamos a los tribunales y los jueces. Y aquí, como dirían algunos, con la Iglesia nos hemos topado, ¿no? No con la Iglesia, sino con los tribunales. Hablamos de la división de poderes, hablamos de instituciones de regulación de conflicto que además regulan el conflicto entre los otros dos poderes, pero que obviamente están muy conectadas con el poder político, con el Ejecutivo y con el poder legislativo, con el Parlamento, porque de sus foros respectivos salen parte de aquellos que representan el poder judicial, básicamente en su órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, esta división de poderes es una división formal, hay una división material y luego hay prácticas que la refuerzan o la debilitan. Hay magistrados, hay jueces, en teoría hay especialización, hay jerarquía, en teoría hay imparcialidad e independencia. Y en la práctica, pues que escoja cada uno su versión, pero lo que está claro es que, como dicen también algunos, el Poder Judicial ha sido uno de los pocos poderes de la democracia, por no decir el único, que no ha pasado la transición. Comentaba un conocido que el gran palo que se ha llevado, el gran palo judicial, el gran palo del Poder Judicial en estos años ha sido ver cómo uno de sus presidentes dimitía. El anterior presidente dimitió por una cuestión de dietas o de mal uso de fondos públicos. Bueno, esto era impensable para una parte de la élite política y burocrática judicial. No había pasado nunca. Y finalmente pasó. Esto es como lo de la infalibilidad del Papa, que por primera vez en nuestra historia desde hace varios siglos, pues al Papa no le sucede a su muerte otro Papa, sino que simplemente el que está decide que no puede más y viene y se elige a otro. Bueno, pues estas cosas pasan. Pasan en el mundo celestial, en el mundo religioso, pero pasa también en el mundo judicial. Y esto demuestra, primero, que no somos todos infalibles. Segundo, que no hay valores absolutos en esta definición de imparcialidad e independencia. Tercero, que es necesario que el Poder Judicial, como el resto de poderes, pase por una reforma contundente, no en torno a medios y capacidades, sino en torno a la esencia misma y al papel que debe jugar y a su equilibrio con el resto de poderes, ejecutivo y legislativo. Y cuarto y más importante, que básicamente su papel debe ser legitimado no por los propios jueces, no por el poder político, no por el poder administrativo, sino por los ciudadanos. Y aquí nos encontramos con una de las grandes fallas y el gran desafío, sin duda, de este tercer poder, que es el de los tribunales y los jueces. Existen algunos elementos que creo que están de moda en el tratamiento que le da el profesor Vallés en su manual Judicialización de la Política, que no politización, una cosa es la judicialización de la vía política, que en este país se abrió de manera cruenta e irresponsable a principios de la década de los 90. No hablamos de politización, o no se habla al menos en el manual, aunque también hay que hablar de politización de la política, con este contacto entre ejecutivo y legislativo. Hablamos de activismo judicial y no hay más que ver, el 2013 ha sido un año rico, 2012 y 2013, en posicionamientos activos sociales de los jueces, de los responsables de algunas comunidades autónomas, de los gobiernos de los jueces en algunas comunidades autónomas, y esto le permite a los ciudadanos ver algún tipo de esperanza. Aquí vemos cómo los funcionarios, los jueces lo son, tienen también esa parte, como decía antes, de personas, de ciudadanos. Hay que verlo, es fundamental, sobre todo cuando su entorno empieza a sufrir crisis. Hay que hablar del gobierno de los jueces, como decíamos antes, pero sobre todo, y más importante, hay que establecer cuáles son los mecanismos a partir de los cuales los ciudadanos legitiman o deslegitiman las instituciones. El gobierno de los jueces, igual que el gobierno de la administración del Estado, igual que el gobierno del Parlamento, el gobierno de los tres poderes o los gobiernos de los tres poderes, deberían estar atentos como misión fundamental en nuestros días a cuáles son esas señales, cuáles son los elementos que los orientan a la relegitimación de sus acciones y de su sentido como institución ante los ciudadanos. Más allá de elementos técnicos, ¿no?, que también son importantes. Bueno, último capítulo, capítulo 16, que es el capítulo que en teoría muestra la conexión entre las tres grandes instancias del poder, relaciones entre instituciones y formas de gobierno, y aquí hablamos de poderes separados o de instituciones diferenciadas. Básicamente, cuando hablamos en la ciencia política de formas de gobierno, formas de poder, instituciones, reglas, constituciones, lo hacemos desde una visión bastante estructuralista, y cuando hablamos de administraciones públicas también. Y la visión neoinstitucional no nos ayuda tampoco, porque es muy incrementalista. Es decir, dejamos siempre fuera a los ciudadanos, hablamos de pequeños cambios marginales, hablamos de mantenimientos de los grandes consensos, cuando efectivamente el problema es que lo que se ha roto han sido los grandes consensos. Hablamos incluso de un cuarto poder, que es los medios de comunicación, y nunca hablamos de un poder en sí mismo como es el de la ciudadanía. La ciudadanía es un poder, es el primero de los poderes, o es el que debe decidir quién, cómo y cuándo gestiona qué parte del poder. No es una parte más, es la parte que tiene que decidir cómo la especialización funcional del poder en torno a un territorio, una población, una soberanía que se articula en torno a un parlamento, a un ejecutivo y un poder judicial, hacen lo que deben hacer, cuándo lo deben hacer y cómo lo deben hacer. Y esto de forma permanente, no cada tres décadas. ¿Cuáles son los modelos teóricos para concluir? Bueno, pues tenéis algunos que cita Vallés, directorios, parlamentos. Pero yo, ante estos modelos teóricos, que ya han sido explicados en las lecturas, los tenéis tanto en la lectura de la primera como en la segunda lectura de Linz, yo diría, bueno, ¿y cuál es la actualidad de las formas de gobierno, de los modelos teóricos? Bueno, pues podría ser la partitocracia, o su fin, podría ser la plutocracia, o el fin de los oligopolios, podría ser la mesocracia, o el gobierno de los niveles intermedios, en el cual también incluimos a los gobiernos locales, no solo regionales, podría ser la mediacracia, y hablamos del intento y la pretensión de ser los medios de comunicación, ese cuarto poder y ese principio o ese elemento regulador. Hablamos de la tribunocracia, el gobierno de los tribunos o a partir de los tribunales. Yo, más que la democracia, incluso de la democracia participativa que tan en boga está, plantearía otros términos y otros elementos más dialógicos, más disruptivos, más consensuados y más reactualizables. ¿Cuáles son? Bueno, pues esto es lo que tenemos que ver a partir de un buen estudio de lo que hay y de lo que queremos, pero también de lo que no queremos. Porque solo a partir de ese planteamiento crítico es a partir de lo cual podremos definir nuevos espacios de acuerdo, de consenso y de política, no solo en el Estado, sino fuera de él. Y si no, que se lo digan a los que siguen de una forma ferviente, fervorosa y con intensidad los planteamientos de los bienes comunes y los planteamientos de los commons, que abanderan teóricamente algunos ilustres politólogos, como es el caso de la difunta Lina Nostrum, y algunos otros que sin gran nombre y apellidos hacen todos los días que el bien común sea un elemento que pueda seguir considerándose como tal y no propiedad ni de aquellos que están dentro del poder del Estado, ni de aquellos que están fuera del poder del Estado, pero que intentan valerse de él para conseguir utilizarlo en su propio beneficio. Sin más, creo que con esto concluimos. Espero que esta serie de webconferencias que hemos planteado en Ciencia Política 1 os ayuden para los exámenes de la semana que viene. Y en todo caso, a mí lo que me toca es desearos mucha suerte. Y si queréis algo, nos volvemos a ver en la webconferencia de la semana siguiente y en próximas materias. Muchas gracias a todos y mucha suerte con los exámenes.